Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, el peso de la historia y la geografía.
Vos podrás decirme o señalarme, sobre todo si prestás atención, algo de esto ya contaste, sí. Pero los episodios siguen sucediéndose y me parece que le podemos dar un rizo y podemos volver a algo que ayude a explicar lo que está sucediendo y también hacer pie en algo que comentó Sergio. Mala praxis de relato, mala praxis periodística, si querés, y mala praxis histórica, empezar a contar los hechos desde anteayer, o desde el momento en que se producen, o no darles contexto, no repasar la historia y lo que viene. Entre muchas cosas, estoy atraído, Sergio, en este momento, por reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro. No soy un filósofo, ni mucho menos. No soy un especialista en epistemología, ninguna de esas cosas, pero tal vez el momento de la pandemia, el momento en el cual vivís un eterno presente de incertidumbre, es un presente que te anula el pasado, porque cambian muchísimas cosas, que te anulan derechos del pasado, costumbre del pasado, certidumbre del pasado, que te genera incerteza, que es que te da miedo del futuro. Entonces vivís algo así como un presente permanente que tal vez, que yo creo que confunde a las personas y a las sociedades, las descoloca y demás. Tal vez uno de los problemas, Erich Hoffman, el historiador, había escrito de esto antes de la pandemia. Por lo tanto, quiere decir que el problema no es tan novedoso. ¿Y Erich Hoffman qué decía? Erich Hoffman decía, lo estoy citando de memoria, lo cual tranquilamente quiere decir mal, y en todo caso seguro quiere decir no textual. Erich Hoffman decía que en otras épocas el pasado, las pertenencias, las referencias ubicaban a las personas en su lugar para hacer política y para vivir. El pasado, su país, las pertenencias, los sindicatos, la patria, los barrios, la familia, le daban un núcleo de referencia respecto al cual podía ser partidario de continuarlas, de enfrentarlas, de discutirlas y demás, pero que en todo caso lo ubicaban. El Hoffman decía, para el comienzo del siglo XXI, que el pasado había desaparecido como referencia y que en realidad muchísimas personas no tenían una idea del futuro porque no tenían una idea ni siquiera de lo que les convenía. No, o sea, habían perdido la clásica idea que orienta las conductas, que me conviene. ¿A dónde voy con todo esto? Vuelvo entonces sí a hablar de los episodios que se están produciendo, particularmente entre Rusia y Ucrania, pero obviamente ahí con barra brava, que alientan, ayudan, disuaden, negocian, conversan, que son la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Y por qué digo tanto el peso de la historia y de la geografía? Por razones también diáfanas que de todas formas vale subrayar. La contigüidad geográfica, el mundo ha cambiado mucho, las monedas circulan como quieren, los flujos financieros adquieren una velocidad gigantesca, la información o la desinformación o las mentiras, otro tanto, pero que un país esté al lado del otro no es irrelevante. O sea, no es irrelevante y no se suple con un meme, un tuit o algo por el estilo. O sea, cuando vos tenés fronteras físicas, ahí ocurren, hay una cantidad de acontecimientos que ocurren, y que aparte de esos acontecimientos, me permito una palabra, una expresión sensimplota, que seguramente se podría reperfilar o tallar mejor, sedimentan. O sea, dos países que han convivido haciendo guerras todo el tiempo, algo tienen que decirse, y algo de esas trayectorias explica también su futuro. Las guerras entre Alemania y Francia explican la Unión Europea. La explican en un trance que uno diría, en términos muy simplotes, de nuevo, nada más que para conversar, positivo. O sea, basta de guerrear, hagamos negocios, basta de matarnos, formemos una unión económica, una unión aduanera y demás, basta de insultar al otro, aprendamos su idioma y que la prosperidad y la paz del vecino pase a ser negocio para nosotros. Eso lo pensaron y medianamente, digamos, en su núcleo les viene saliendo. Rusia y Ucrania han formado parte de una unidad histórica, tienen cosas en común, tienen cuestiones diferentes, tienen cultura. Es decir, ponele a cualquier persona en el mundo que no sea rusa o ucraniana, un ruso y un ucraniano, uno a uno, y que lo diferencie, ¿no? O sea, ahí les va a costar. ¿Un mendocino y un chileno? ¿Eh? ¿Cómo es? Algunos litoraleños nuestros y los uruguayos, claro. Algunos nuestros correntinos y los paraguayos, nuestra gente del norte.
Jujuy, Bolivia, claro.
Jujuy, Bolivia, ¿cómo es? ¿A quién se parece más un jujeño? ¿A un boliviano, a uno, un porteño como uno, o a un alguien del sur, Tanariz, con el que? En fin. Entonces, la geografía, las cuestiones limítrofes pesan. Rusia está enclavada en Europa, Rusia lideró la Unión Soviética, eso pasa. Y cuando se produce la caída del muro de Berlín y, en forma bastante veloz, la disgregación del mundo soviético, pasan cosas. No está, entre otras, pasa, por ejemplo, la unidad alemana. Lo que para Rusia es un desafío para atrás, para la Alemania es un desafío para adelante. A Rusia le viene disgregación, a Alemania le viene proyecto de unidad. Y a los yanquis, que están un poquito lejos, alejados por un océano, pero meten la mano en todos lados y demás, ¿qué les viene? Ganas de avanzar mientras los otros están con otros problemas. ¿Cómo se zanja eso en los primeros momentos? De nuevo a grandes trazos, y tal vez en el tiempo que viene podremos hablar con alguien que lo elabore mejor. Los alemanes y los europeos ven la posibilidad del crecimiento de la Unión Europea en cuanto a proyecto pacífico y económico de integración. Los alemanes especialmente. Vamos a unir las dos Alemanias. ¿Cómo se unen las Alemanias? Con muchísimo esfuerzo, con muchísima política y, sobre todo, como siempre en la vida, con muchísima guita. No hay modo, hay que poner muchísima guita, hay que poner mucha moneda, y luego, es decir, en una secuencia que es variada, la Unión Europea en algún momento llega a ser el euro y también se fascina con la posibilidad de que los países del este se sumen a la zona euro. Europa piensa, y de nuevo, estoy simplificando, cuando digo Europa digo Alemania, Francia a la cabeza y lo demás a los premios. Europa piensa que los países del este son una oportunidad para una gran integración económica y relativamente pacífica, o pacífica. Estoy pacífica. ¿Quiénes van a ganar más guita? No te quepa la menor duda. Es decir, la idea no es necesariamente que Bielorrusia pase a ser una potencia más importante que Alemania, ponele. Pero la idea es que ese proceso sea un proceso de integración. En ese proceso de integración, con una mirada en dron, los europeos se desinteresan un poco de la faz bélica, defensiva y demás de los países del este. Porque los ven como otra cosa, los ven como potenciales aliados. Es un tránsito, es decir, son giles los europeos, no han de ser, ¿no es cierto? Pero hay un foco en la mirada. Y los gringos que miran, hay que acrecentar la OTAN. Porque los gringos, entre otras cosas, están lejos. Y esa zona no le interesa tanto como tráfico de negocios, por 100 motivos que también son evidentes. Porque trafican con sus países cercanos, porque tienen el nafta, porque la energía la trafican con otros. No, sus economías con las europeas no es que Estados Unidos no tenga comercio con Europa, vamos. Es que no es tan importantísimo y demás. Cada uno apunta a un lado. Y los rusos lo que ven es que nos quieren cercar por todos lados. Y de esos lados le preocupan todos, pero el que más le preocupa es el bélico. Por razones obvias y porque toda la vida estuvieron pensando en esto, que esta es otra cuestión. Toda su historia fue también pensar en el territorio de la madrecita Rusia. Por eso, y Sergio lo sabe mejor que yo, cuando Stalin, el hombre del jefe del socialismo, que tantas cosas hizo por el socialismo, entre otras amasijar una cantidad interesante de gente, pero también introducir cambios políticos, sociales y culturales desmesurados, colosales rusos. Stalin hablaba de la madre, cuando convocaba la guerra, decía, vamos por la madrecita Rusia, no decía por el libro tal de Marx, por el capítulo 23 de la obra de Engels, nada, la madrecita Rusia, vamos, cuando se va la guerra por algunas cuestiones básicas. Esta es la cuestión que hace historia y que hace sustento, cimiento a lo que está ocurriendo. O sea, la, el avance, lo, el, que la NATO avance rodeando a Rusia, a los rusos les preocupa mucho y a los yanquis les gusta bastante. A los europeos les preocupa el quilombo, pero no tanto eso. Porque no están metidos en eso, porque no quieren meterse de ningún modo en un conflicto bélico y le están pensando de otro modo. Y ahí la historia te pesa. Y esto es lo que a mí... Entonces, hay un punto en que Rusia vuelve a ser Rusia. Rusia para mí era una cosa cuando lideraba la Unión Soviética, era otra en el momento de mayor debilidad, 90 y tanto, cuando buscaba su rumbo. Ahora un poco se ha fortificado y un poco vuelve, pero hay algo en que siempre vuelve a ser Rusia. Por eso, la historia y la geografía tanto pesan y tanto dicen. Y los gringos, los yanquis, desde afuera, lo ven de otro modo. Y los rusos, cómo no. Y esto uno lee inclusive diarios, estoy leyendo bastante el New York Times en estos días, que es súper oficialista, es impresionante lo oficialista que es el New York Times. No en términos argentinos, porque en términos argentinos los oficialistas son tan oficialistas, los opositores son tan opositores que es difícil comparar. Pero el nivel de oficialismo que tienen con Biden, el New York Times, que se supone que sea muy serio, y que tiene sí, un modo de lenguaje que nosotros para nosotros es suavezón, ponele, ¿no? Es cortés, ¿no? Es decir, no abunda en adjetivaciones, pero, viste, Biden es, viste, bastante piola. Y sobre todo, los rusos son tan malos como en las películas de la Guerra Fría, viste, con la película del 50 no pasó nada. Ocupan el lugar de los nazis en la película del 45 y no mucho más. Y en ese plan, lo que ahí se plantea es, ojo con estos tipos que son peligrosos, ojo con estos tipos que quieren denodadamente la guerra, y ojo con estos tipos que lo que quieren es crear un cinturón de gobiernos dictatoriales. Y en realidad los rusos lo que quieren, y es interesante, y a esto voy, con esto cierro, porque el famoso New York Times también lo dice, su propio patio trasero. Es decir, en algún momento los yanquis que razonan, los yanquis que son súper nacionalistas y patrioteros, y me apuras, inclusive el New York Times, dicen, usan la misma palabra que usan para ellos, el patio trasero. ¿Qué pasa? Lo que está cerca, de nuevo la geografía, los países que tenés cerca, que te rodean y que yo, no puede ser que te lo llenen de ejércitos enemigos, ni en el fondo tampoco de comercios muy hostiles. Pero esto es más secundario. Esto es lo que pasa y esto es todo el piso de la historia que aparece acá y allá. Vamos a seguir hablando de esto porque, en parte porque está sucediendo, en parte porque es interesante, en parte porque tenemos un historiador de primera acá, y en parte porque, ¿por qué no?